Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 28 de junio. Hoy va a ser una jornada con más nubes, con más lluvia en la mitad norte, pero con menos calor en general. Atención al viento, se va a notar con fuerza, sobre todo en los litorales y en Canarias. Y las temperaturas un poquito más bajas que ayer. La última hora está relacionada con la lucha contra el terrorismo yihadista. Hay al menos 6 detenidos en una operación que llevan a cabo las fuerzas de seguridad de España, Reino Unido y Alemania y que están desarrollando de forma coordinada. De los 6 detenidos, 4 lo han sido en España, en concreto en Palma de Mallorca. Se están llevando a cabo varios registros en las 3 ciudades europeas. Algunos de los detenidos tienen relación entre sí, están vinculados al Estado Islámico y relacionados con la captación, propaganda y envío de combatientes a Siria e Irak. Esa es la última hora, como les decimos, y también hay una última hora que llega desde Venezuela. Es surrealista absolutamente lo que ha pasado esta noche en Venezuela. Policías, un grupo de policías, ha sobrevolado la sede del Supremo en Caracas con un helicóptero. Con un helicóptero robado de la policía científica, con un mensaje que decía por la libertad y pidiendo la renuncia de Nicolás Maduro. No solo han sobrevolado, también ha habido disparos. Afortunadamente el ataque se ha saldado sin heridos, se ha militarizado el centro de Caracas y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha condenado el ataque y ha prometido capturar a los responsables, un Maduro que minutos antes había lanzado esta amenaza.
Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas.
Venezuela sumida en el caos. Por lo demás, el mundo de lo que anda pendiente hoy es del nuevo ciberataque global que ha afectado de forma masiva a decenas de instituciones y empresas de todo el mundo apenas un mes después del virus WannaCry, que afectó a 200.000 usuarios. Ahora llega Petya. Es un virus que bloquea los ordenadores, que exige el pago de $300 en la moneda virtual, que se llama Bitcoin. Llega por mail a través de un archivo adjunto que al descargarlo infecta el sistema. Ucrania ha sido con diferencia el país más dañado por este ataque informático, donde se han visto afectadas pues redes informáticas del gobierno, entidades bancarias, sistemas de transporte público, medios de comunicación, pero el virus también ha afectado al resto de Europa, a la principal petrolera rusa y empresas afectadas, entre ellas pues la naviera Maersk y compañías del Reino Unido, de Holanda, Italia, Polonia y Bielorrusia. En el caso de España, ha afectado a delegaciones de algunas multinacionales, pero no a administraciones ni a grandes empresas. Dicen los expertos que este virus es más profesional, que está más desarrollado que el WannaCry, y Europol avisa de que no va a ser el último, de que habrá más en los próximos meses. Hoy estaremos pendientes del Congreso de los Diputados, donde se conmemora los 40 años de las primeras elecciones democráticas. La Puerta de los Leones viste ya a esta hora engalanada para la ocasión. Va a ser un acto solemne al que van a asistir los reyes Felipe y Leticia. Estará el gobierno, presidentes autonómicos, estará Felipe González, José María Aznar y también familiares de los protagonistas de la transición, como los hijos de Adolfo Suárez o de Santiago Carrillo. No estará Bildu, ni Esquerra, ni Podemos. Podemos ha contraprogramado una hora antes de la llegada de los reyes con otro acto, con un acto de homenaje antifranquista. Pablo Iglesias, que ayer, por cierto, hacía de portavoz de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, y lo hacía para explicar qué tal había ido la reunión que durante hora y media habían mantenido. Mientras tanto, ¿qué hacía Pedro Sánchez? Pues se marchaba a la tele, a una entrevista en televisión. Contó Pablo Iglesias que hubo sintonía, Los dos saben que se necesitan, al menos por ahora, luego ya veremos si esto acaba en boda o en divorcio. Ambos dicen que han encontrado un Pablo y un Pedro más realista. El objetivo lo tienen claro, que es desalojar a Rajoy de la Moncloa, pero los medios para lograrlo no lo tienen tan claro. De momento, mientras se miran a los ojos uno al otro para ver si se fían, aparcan de momento la idea de la moción de censura porque la aritmética parlamentaria no les da y dicen que van a explorar ahora alianzas creando grupos de trabajo que en las próximas semanas se reunirán en torno a una agenda social y económica. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, estaba anoche y respondía así a la Linterna de Colmenarejo.
Si el señor Sánchez pretende institucionalizar en la vida parlamentaria un equipo de trabajo PSOE, Podemos, Ciudadanos, eso no se va a hacer. Y no se va a hacer porque el lugar de trabajo y lo institucionalizado es el Congreso.
Es el Congreso de los Diputados. Con menos ruido, apenas dos horas después del encuentro Pedro-Pablo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, almorzaba en la Moncloa con Albert Rivera. Sobre la mesa, realidades y datos. Ir preparando el acuerdo sobre el techo de gasto e ir marcando también el camino para sacar adelante las cuentas, los presupuestos del año que viene. Y aquí Ciudadanos tiene una petición. Pide una rebaja de 2.000 millones en el IRPF. Claro que el Gobierno ya le ha dicho que se hará cuando se pueda, porque la prioridad ahora mismo es reducir el déficit. En esta tanda de reuniones que llevamos en las últimas horas, Pedro Pablo, Albert Rivera, Mariano Rajoy, hoy es el turno para Sánchez Rivera. Es el primer encuentro, más de un año y medio después del fallido pacto de gobierno que rechazaron en el Congreso PP y Podemos. Y luego está muy interesante el asunto catalán. Carles Puigdemont está dándole vueltas ahora. ¿Cómo resuelvo el tema de las urnas si no tengo urnas? Tampoco por no tener no tengo ni censo para el referéndum ilegal que quiero hacer el 1 de octubre. Y es que el concurso que convocó para poder proveer de urnas a la Generalitat ha quedado desierto. Una empresa no cumplía los requisitos y la otra se ha retirado. ¿Y ahora qué hacemos? Se están preguntando. Pues convocar otro concurso parece ser que puede ser la solución. Aunque el tiempo apremia y no sé si va a dar tiempo. Neus Monté, portavoz de la Generalitat Catalana.
Que el objetivo de comprar urnas sigue adelante y que analizaremos, insisto, estas opciones que en el momento oportuno serán explicadas y optaremos por aquella vía, por aquella fórmula que ofrezca más garantías y que sea más óptima para conseguir el objetivo final, que no es otro, insisto, que el de disponer de urnas.
¿Cómo estará la cosa que, de momento, el propio Carles Puigdemont ha reunido a la CUP, a Juntos por el Sí, a representantes de entidades soberanistas, para decirles, tranquilos, habrá urnas el 1 de octubre? Pero la indecencia de las últimas horas lo hemos encontrado en Bilbao, donde los grupos municipales del PNV y de los socialistas vascos han rechazado rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco con motivo del vigésimo aniversario de su asesinato, que se cumple el 13 de julio. El PP proponía colocar una placa en honor al concejal vizcaíno asesinado por ETA y no es la primera vez que el Ayuntamiento de Bilbao se niega a recordar a los asesinados por la banda terrorista. De hecho, en su momento, recordemos que ordenó retirar los carteles que colocó Covite porque dijo entonces incumplían la normativa municipal. Absolutamente lamentable. Y en Madrid, en la capital de España, pues comienzan días complicados para el tráfico. Hoy huelga de los maquinistas del metro, mañana huelga de taxis, comienzan también las restricciones de tráfico y aparcamiento y todo esto en una ciudad que los próximos días va a acoger a más de 3 millones de personas que vienen para participar en los actos del World Pride 2017. Por cierto, que la alcaldesa Manuela Carmena ha dicho que durante estos días no se multará el exceso de ruido. Ahora, lo mejor que he leído las últimas horas y que he visto es lo que le ha ocurrido a los operarios del Ayuntamiento de Madrid que estaban pintando pasos de cebra por la capital. Se han dejado uno de ellos pintado a la mitad. ¿Y por qué? ¿Se les acabó la pintura? Se preguntarán ustedes. No, es mucho mejor. Había coches mal aparcados y en vez de llamar a la grúa para que lo retiraran y poder pintar debajo, pues lo que han hecho ha sido pintar solamente hasta donde se podía, es decir, hasta la rueda del coche. Por lo tanto, lo que se ve en un paso de cebra son 5 líneas bien pintadas y las otras 2 líneas pintadas a la mitad. No me digan que no es buena la imagen. Imagínensela. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias. Son algunas de las noticias de este miércoles 28 de junio. Pero hay más. Se las contamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber.
Una pareja de ancianos de nacionalidad española ha sido hallada muerta en Santo Domingo, República Dominicana. Ambos presentaban múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. La policía sospecha que el crimen lo pudo cometer alguien conocido por los ancianos. Escuchamos el testimonio de una vecina de la pareja.
Eran una gente de mucho respeto. Hace días que porque yo vivo en ese edificio y yo lo conocía muy bien.
Colombia dice adiós a las armas de las FARC después de más de 50 años de conflicto con la guerrilla. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha señalado que ahora es el momento de formar parte de la democracia colombiana.
A lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático sin armas.
La Comisión Europea ha impuesto una sanción de más de 2.000 millones de euros al gigante de Internet Google. Se trata de una multa récord a la multinacional por monopolio con su comparador de precios online. El regulador les ha acusado de perjudicar a empresas rivales, mientras que la empresa americana lo niega. Y la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha anunciado que pospone sin nueva fecha el referéndum para la independencia de Escocia. La intención de Sturgeon era la de convocarlo entre otoño del año que viene y la primavera de 2019.
Y en deportes, qué partidazo de la Sub-21 que ya está en la final. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Y es que la selección española sub-21 juega rematadamente bien. España 3, Italia 1, los tres goles de Saúl, hat-trick del jugador del Atlético de Madrid, que meten a España en la gran final del Campeonato de Europa en categoría sub-21. La final es el próximo viernes y es España-Alemania. Hoy, además, se juega la primera semifinal de la Copa Confederaciones. Cristiano Ronaldo como principal atractivo del encuentro Portugal-Chile, es decir, campeón de Europa ante campeón de América. Y declara como investigado en el juzgado número 1 de Pozuelo aquí en Madrid, el súper representante de futbolistas Jorge Méndez. Ante la jueza, Méndez declaró que él nunca ha asesorado a sus representados en materia de impuestos. El día 31 de julio hará este paseillo judicial Cristiano Ronaldo.
Nos ponemos en marcha, vamos a por este miércoles. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE,
sí,
bueno. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
64.350.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes juegos de sábanas de 90 o 105 centímetros por solo 11,99 euros.
Y de 135 o 150 centímetros por solo 17,99 euros.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio comprando en una estación de servicio Repsol marcándose un wallet.
No pasa nada, si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
El alquiler de pisos turísticos sigue generando polémica y debate. Después del escándalo de la plataforma Airbnb en Barcelona, con propietarios obligados a ocupar su piso para poderlo recuperar, Madrid ha tomado cartas en el asunto. El gobierno regional pretende regular el alquiler de las viviendas a turistas de una manera, dicen, novedosa. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Madrid no tuvo Juegos Olímpicos y, para bien o para mal, nos ha convertido en un parque temático como Barcelona. Su problema con el turismo no es tan acuciante, pero no deja de ser la capital y también tiene su público. El ayuntamiento está trabajando en una norma de entendimiento con las plataformas digitales que alquilan pisos a turistas. Pero he aquí que el gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en estas cosas, ha anunciado un decreto que sería el que debería cumplirse. ¿Qué dice ese decreto? Pues destacan dos ideas. La primera es la obligación de informar a la policía de los inquilinos que alquilen un piso. Y la segunda es la capacidad de la comunidad de vecinos para vetar un piso turístico en un edificio. Es decir, que con que un vecino se niegue, otro no podría alquilar su piso a los guiris. Para ello, los estatutos de la comunidad deberían recoger esa posibilidad de veto. Y aquí viene un posible problema. Como recuerda la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 17.6, para modificar los estatutos hace falta consenso, con lo que los edificios que ya tengan a un propietario alquilando a turistas o con intención de hacerlo, paradojas de la vida, el veto podría ser vetado. A este detalle podrían agarrarse quienes claman porque el derecho a la propiedad privada les permita hacer con su piso lo que quieran. Como recogió Telemadrid hace pocas semanas, al otro lado están los que defienden que el derecho a alquilar termina donde empieza el derecho de los demás a vivir en paz.
El mismo edificio mío sé que alquilan pisos turísticos, para apartamentos turísticos. Yo lo que he notado es hacen lo que les da la gana en el edificio, no se preocupan de cuidarlo, vienen a deshoras, dan golpes, desastre. Se pone ahí a bailar a las 3 de la mañana, a chillar, a romper cosas.
¿Usted alquilaría su casa?
No.
¿Para alquiler turístico, no?
¿Entonces dónde vivo yo?
Ahí está una de las claves. Normalmente el que quiere alquilar suele vivir en otro punto de la ciudad, por lo que no padece los problemas de ruido y seguridad provocados por perfectos extraños que entran y salen de un inmueble que no sienten como suyo. Pero es verdad que aquí se puede aplicar aquello de no hay mal que por bien no venga. Con esto del alquiler turístico se están rehabilitando un montón de pisos antiguos que amenazaban ruina.
Gente que puede a lo mejor tener una herencia y no sabe muy bien qué hacer con ese piso y tiene que sacar una rentabilidad para poder afrontarlo. Gente que directamente es inversora y compra un piso para este tipo de mercados. O gente que tiene un piso a lo mejor por temas de trabajo o por cualquier otra cosa, se la ha destinado fuera de España y durante ese tiempo va a estar viniendo al piso, va a querer utilizarlo, pero tiene que sacarle algo de rendimiento. Al final, más que tener una casa vacía, te compensa. Y más que un alquiler tradicional, también te compensa.
Entre las medidas que recoge el decreto de la Comunidad de Madrid está la obligación de tener un certificado de piso turístico. Así, el propietario deberá tener la vivienda en perfectas condiciones, con hoja de reclamación incluida, y podrá ser sancionado tal y como lo sería un hotel. Hoy se publica el borrador de ese decreto que podría marcar la pauta para otras ciudades o que podría quedarse en nada con las diferentes alegaciones. Y es que en esto, como sucede con Uber y los taxis, estamos tratando de poner parche sobre la marcha a problemas sobrevenidos por el mundo digital y los nuevos hábitos del siglo XXI.
Viene de Rusia y ha afectado de forma masiva a decenas de grandes empresas e instituciones europeas. Es el nuevo virus informático llamado Petya, que ha provocado daños a algunas multinacionales en España, informa Javier Ruiz.
El ransomware se aprovecha de las debilidades de una red informática para hacerse con información y podría tener su origen en Rusia o Ucrania. Son más de 80 las empresas europeas y estadounidenses las que han sido atacadas, a las que pidieron como rescate $300 en bitcoins, en monedas virtuales. Carlos Aldama, experto en ciberseguridad, lo compara con el ataque del mes de mayo, el WannaCry.
Está siendo mucho menos amplio el ataque, pero de la manera que se está expandiendo no va a ser tan sencillo el pararlo.
El Centro Criptológico Nacional confirmó que se vieron afectadas algunas empresas con sede en España. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, mostró su confianza en nuestra seguridad informática.
España está reconocida como un país en que nuestra ciberseguridad está a la altura de los mejores países del mundo. Tenemos instituciones que operan muy bien. Esas crisis se van resolviendo siempre de manera adecuada.
Las compañías más afectadas son de Reino Unido, India, Rusia y sobre todo Ucrania. Se vieron afectados su banco central, el metro de Kiev y el control automatizado de la radiación en Chernóbil.
Esta noche ya han podido dormir en sus casas los últimos desalojados por el incendio de Moguer en Huelva, tras quedar controlado el fuego. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los técnicos de la Junta de Andalucía y del Seprona de la Guardia Civil trabajan en zona desde ayer a toda máquina sobre las evidencias físicas. Identifican y marcan con banderitas rojas, interpretan y ordenan los signos que dejó el fuego. Corte de las gramíneas, color de las cenizas, posibles objetos. Esos indicios llevan a una primera valoración, según adelantan a COPE fuentes de la investigación. Ha sido el hombre. Se descarta prácticamente al 100% que haya sido un incendiario o un pirómano, un enfermo, solo el 3% de los incendios son producidos por pirómanos. Ha sido una negligencia. Está por ver si fruto de una tarea en el campo por una actividad industrial o mecánica. No hay restos de combustible o acelerantes. Ni siquiera el fuego se inició en el lugar que lo haría alguien con voluntad de hacer daño. Son las primeras impresiones de los investigadores. Los primeros informes estarán en cuestión de días, los definitivos en semanas.
Son las 6 y 20, las 5 y 20 en Canarias. Enseguida hablamos de Google.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas, sin papeleos, así de fácil.
Y ahora aprovecha los últimos días de la operación verano para darte un baño de descuentos de hasta el 40%. Solo hasta el 29 de junio disfrútalo en una amplia selección de artículos de moda mujer, hombre, joven, infantil, deportes, complementos, lencería, corsetería y hogar. Apúntate a los últimos días de la operación verano del Corte Inglés y disfruta de hasta un 40% de descuento.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande, Euromillones.
Chicos, tenemos que organizar las vacaciones ya.
¿Habéis oído lo de la semana loca de Halcón Viajes y Viajes Ecuador? Te descuentan 200 euros por reserva.
Tus mejores vacaciones al precio más jugoso. Elige entre Caribe, islas, cruceros, circuitos o grandes viajes y te descontamos 200 euros. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
La cigarra miraba desconcertada a la hormiga, que ese verano hacía su marinismo, iba a la ópera y a festivales de música. Con lo que no contaba la cigarra es que la hormiga se hubiese hecho con el nuevo Seat León.
Este verano haz lo que te apetezca, porque ahora puedes llevarte el nuevo Seat León por solo 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Infórmate en seat.es.
Google estudia recurrir la sanción de 2.400 millones de euros por su posición dominante en el motor de búsquedas en Internet. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Ahora Google tiene 90 días para poner fin a su conducta o si no, la multa continuará creciendo. El gigante estadounidense siempre ha favorecido su servicio de comparación de precios, dejando al margen a otras compañías. Es decir, cuando compramos algo a través de Internet, tiene preferencia el catálogo de compras de Google por encima de otras empresas que ofrecen los mismos productos a los que mandaba a la tercera o cuarta página del buscador. Un monopolio que le ha costado una multa de 2.400 millones de euros. Ha negado a otras compañías la oportunidad de competir en el mercado, ha dicho la comisaria Vestager. También le ha negado a los europeos encontrar lo mejor para sus intereses. Esta multa no cierra el caso Google. Hay otros dos procesos abiertos en materia de publicidad y con el sistema Android que Google tiene abierto con Bruselas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha destacado la revalorización de Bankia tras la fusión con Banco Mare Nostrum, informa Belén Miguel.
Tras la absorción de Banco Mare Nostrum por Bankia, toca ahora ver las sinergias, ajustar equipos. Se da por seguro que habrá una reducción de plantilla. BMN tiene 4.000 empleados y algunos se quedarán por el camino. Ignacio Corrigolzarri, presidente de Bankia.
Todo este tipo de cuestiones, de sinergias en términos de reducción, de posible reducción de plantilla, tendríamos que tener acuerdos con los sindicatos.
Bankia se ha hecho con BMN por 825 millones de euros, la mitad de lo que en su día pagó el FROB. El Estado perdería, al menos de momento, unos 1.000 millones de euros, pero Goirigolzarri puntualiza.
El FROB no vende nada, ni pierde ni gana, es simplemente un cambio de vehículo.
El nuevo vehículo es la nueva Bankia y esta fusión generará más valor y más capacidad, dice el presidente de Bankia, para devolver las ayudas públicas.
La cantante colombiana Shakira ha anunciado que va a actuar en cuatro ciudades españolas en el mes de noviembre. El primer concierto Bilbao, después Madrid, La Coruña y Barcelona.
Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando, qué bien lo estamos pasando. Oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré.
La canción que Shakira le dedica a su chico, a Piqué. Bueno, vamos a repasar las líneas de comunicación con nuestro programa, con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador automático es el 91-522-3379. El correo electrónico Herrera en COPE, arroba COPE.es.
Estar informado.
106.3 FM y 900.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Qué bien sienta, qué bien huele ese café ahora mismo que algunos están preparando. El primer café de la mañana para comenzar este miércoles 28 de junio. No les digo que no en algunos sitios una chaquetita fina, lo que viene a ser una rebequita vendría muy bien. Han bajado un poco las temperaturas, estamos en verano, la temperatura es muy agradable, pero hoy va a ser una jornada con más nubes y lluvia en la mitad norte y con menos calor en general. También un día en el que vamos a tener viento, sobre todo en Canarias y en los litorales de la península. ¿En qué estamos trabajando? Pues en la operación que continúa abierta a esta hora contra el terrorismo yihadista. Hay seis detenidos, al menos seis detenidos. Es una operación coordinada de España, Reino Unido y Alemania. De los seis detenidos, cuatro lo han sido en Palma de Mallorca. Se están llevando a cabo también registros y están vinculados al Estado Islámico, al Daesh, y relacionados con la captación, propaganda y envío de combatientes a Siria e Irak. Desde hace dos años, nuestro país está en nivel de alerta 4 y se han detenido en España a 172 presuntos yihadistas. Esta es la última hora que nos dejaba la madrugada y también la última hora en cuanto al incendio de Moguer en el entorno de Doñana. Después de que se declarara controlado, pues ha vuelto a la normalidad poco a poco la situación. Más de 60 horas de trabajo y esta noche todos los evacuados han podido dormir en sus casas. Poco a poco se van replegando los equipos de extinción, aunque los trabajos se van a prolongar durante varios días. De hecho, esta noche estaban trabajando medio centenar de retenes. Y también se está a la espera de conocer, igual en las próximas horas se conoce, la superficie calcinada por este incendio. En Venezuela la noche ha sido muy movida. Verán lo que ha pasado. Un helicóptero de la policía científica ha sobrevolado la sede del Tribunal Supremo en Caracas. Lo curioso del tema es que este helicóptero había sido robado por propios policías. Han comenzado a disparar, llevaban un cartel que ponía libertad, pedían la renuncia de Nicolás Maduro. Se ha militarizado el centro de Caracas, afortunadamente no ha habido que lamentar heridos ni víctimas y Nicolás Maduro pues ha condenado el ataque, por supuesto, y ha prometido que se va a capturar a los responsables. Un Nicolás Maduro que minutos antes decía que lo que no se puede con los votos, pues que se haga con las armas. Así de convulsa y de movida está la situación en el país caribeño, en Venezuela. Por lo demás, el mundo pendiente también del nuevo ciberataque que ha afectado de forma masiva a decenas de instituciones y empresas de todo el mundo. Hablaremos con expertos esta mañana para conocer si es más peligroso, si es más profesional, si está más desarrollado que el WannaCry, este que apenas un mes y medio, hace mes y medio, afectó a más de 200.000 usuarios de todo el mundo, porque Europol avisa de que este no va a ser el último, este que se llama Petya, que no va a ser el último y que podría haber más en los próximos meses. En la actualidad política, pues después de la reunión de Pedro Pablo y de Albert Rivera y Mariano Rajoy, hoy le toca el turno a Albert Rivera con Pedro Sánchez. Ahí está en la tanda de reuniones y, mientras tanto, lo que se va a vivir en el Congreso de los Diputados hoy es la conmemoración de los 40 años de las primeras elecciones democráticas. Está todo preparado, la Puerta de los Leones, como las mejores ocasiones, engalanada para la ocasión, y va a ser un acto al que van a asistir los reyes, Felipe y Leticia, el gobierno en pleno, presidentes autonómicos, también estará Felipe González y Aznar y también destacado familiares de los protagonistas de la transición, como por ejemplo los hijos de Adolfo Suárez o de Santiago Carrillo. Por aquí viene lo principal de esta mañana, de miércoles 28 de junio, pero hay más titulares que los contamos ya con Juan Andrés Ruber.
El Papa Francisco creará esta tarde a 5 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en el que será su cuarto consistorio. La delegación española estará encabezada por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Y en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha dado por cerrado, más de 50 años después, el conflicto armado con las FARC, en un acto en el que la guerrilla completó su proceso de dejación de armas. Las FARC pasarán de usar la violencia de matar para dar el salto a la política de forma democrática. Aquí en España, PSOE, Podemos y Ciudadanos reprobaron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por haber beneficiado, dicen, a los defraudadores con la amnistía fiscal aprobada en 2012, una amnistía que ha sido declarada inconstitucional. Así se defendía Montoro cuando le pidieron que dimitiera de su cargo.
Lleva usted años pidiendo esto y algún día acertará, no le quepa duda. Toda obra humana tiene un final, toda. Pero por lo pronto usted sigue en la oposición y un servidor en el gobierno de España.
Ciudadanos ha presentado en el Congreso una proposición de ley en la que piden que se regule la gestación subrogada. Han pedido que se gestione de forma altruista y plantean una compensación económica para las gestantes. Albert Rivera.
Tiene que demostrarse que no tienes otra vía. Tiene que tener carácter altruista, con 25 años como mínimo. No puede tener antecedentes penales, ni abusos de drogas o de alcohol. Tiene que haber gestado al menos un hijo sano. Y finalmente, el límite es ser dos veces madre, como mucho, por este método.
Y en un instante en deportes con Juan Antonio Alcalá les hablaremos de la sub-21 que ya está en la final, se enfrentará a Alemania, y también de un hombre que debe ser muy rico, muy rico. Es el representante de los principales futbolistas, se llama Jorge Méndez, si no me equivoco, Alcalá, si no me corriges, y que dice que él no les asesoraba fiscalmente, que su asesoramiento iba por otro lado, era más de fichajes. Bueno, qué bien, Alcalá enseguida nos lo cuenta. 6 y 36, 5 y 36 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
746.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el bonito del norte en aceite de oliva consorcio de 80 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 75 céntimos.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
12 metros de altura. El reto más difícil. El azar. La confianza. La estrategia. Se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida, al rival a batir. Enfréntate al muro, The Wall, el viernes a las 10:30 de la noche, en Telecinco.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos MAFRE, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con MAFRE.
MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Bueno, vamos ya con el deporte. Es muy rico, ¿verdad?
¿Quién es muy rico?
De Méndez. Méndez.
Sí, es un, bueno, es uno de los multimillonarios más famosos. Ahora te cuento detalles.
Y muy bueno, muy bueno. Muy buen representante, debe ser.
Bueno, muy buen representante. Yo, desde luego, no le querría para mí, porque tiene a toda su agenda de representados en líos con Hacienda. O sea que, mira.
Bueno, tira por lo bueno, tira por lo bonito, Alcalá.
El que me lleva a mí no me mete en follones.
¿A tú tienes?
Me llevo yo mismo, quiero
decir.
Ah,
vale, muy bien.
Bueno, Italia. España, Italia. Italia te decía ayer que era un rival duro y que el reto, desde luego, en el encuentro de semifinales no iba a ser nada fácil. Pero, Paloma, el talento y la clase y el buen hacer de estos jugadores de la selección española sub-21 está absolutamente fuera de toda duda. Lo estamos viendo durante todo este torneo y lo vimos ayer por la noche en el encuentro de semifinales ante Italia. Exhibición de Saúl, este jugadorazo, habría que decir, centrocampista del Atlético de Madrid, autor de los tres goles, los tres con la pierna izquierda. Muy brillante Ceballos, el chaval del Betis, que está un poco en la órbita del Real Madrid, que a lo mejor lo ficha el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Muy bien, ¿qué? Kepa, mira que hablamos de Donnarumma, el portero de la selección italiana, enorme Kepa ayer con la selección española, muy bien Marcos Llorente, bueno, prácticamente todos. Es cierto que le costó a España meterse un poquitín en el partido y que no hubo goles en la primera parte, que se llegó 0-0 al descanso, pero en la reanudación, en el segundo tiempo, la verdad es que la selección española sub-21, el equipo de Albert Celades, fue un auténtico vendaval. España está con esta victoria 3-1 en la gran final, ese era el objetivo, la gran final del torneo, el Campeonato de Europa sub-21, y peleará por ganar, ojo que esto se dice pronto, su quinto título continental. Podríamos ser pentacampeones de Europa en esta categoría sub-21. El héroe de la noche, un jugador 10, del Atlético de Madrid, de la selección española, Saúl.
Bueno, pues una alegría tremenda, pero ya no solo por el balón y los goles, sino que hemos conseguido el objetivo, que era llegar a la final. Hemos hecho un trabajo buenísimo, hemos hecho un partido muy completo. Al final el equipo ha seguido trabajando, ha seguido estando juntos, y la verdad que eso es lo que más contento me pone. Lo que se juega no es un pase a la final, sino es ser campeones, y este equipo se lo merece.
Evidentemente, lo que estaba en juego, el objetivo con el que se llegó a este torneo, era uno de los favoritos de España, es conseguir ser campeones por quinta vez, y esa opción la tendremos en la finalísima del próximo viernes. En la otra semifinal, jugada ayer antes a las 6 de la tarde, Inglaterra 2, Alemania 2, en este caso en los penaltis, hubo empate, y en los penaltis clasificada Alemania, que será el rival de España en la final. Final próximo viernes, 9 de la noche, Cracovia en Polonia, España, Alemania. En el otro torneo que se está disputando durante estos días, en la Copa Confederaciones, se disputan hoy y mañana las semifinales. El encuentro de esta noche es Portugal-Chile. Evidentemente la gran atracción es Cristiano Ronaldo en un partido además que enfrenta al campeón de Europa, la selección actualmente campeona de Europa, Portugal, ante el campeón de América, Chile.
Está mañana, imparable, ¿no? Está muy bien ahí también.
Está muy bien Chile en los torneos, sí. En el torneo sudamericano, pero desde luego, bueno, con Cristiano y por el potencial también de Portugal, en principio Portugal es la favorita para meterse esta noche en la final. Veremos, es un buen partido con un buen cartel, como digo, campeón de dos continentes, Europa y América. Mañana la otra semifinal entre Alemania y México. Y la imagen del día de ayer, lo que decía antes Paloma en la introducción de este bloque de deportes, este que van a escuchar es el súper representante de futbolistas, Jorge Méndez, camino del juzgado número uno de instrucción en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid, para declarar como investigado, la figura que antes se llamaba imputado, como investigado en el fraude fiscal de Falcao, cuando jugó en el Atlético de Madrid. Méndez.
Jorge, ¿nos puedes contar? ¿No vas a hablar?
No voy a hablar, no voy a hablar.
¿Puedes asegurar su continuidad?
¿Está en Cristiano o no?
¿Qué tiene que decir a las acusaciones de la fiscalía?
Bueno,
es que eran muchas preguntas acumuladas,
la
Cristiano.
Y el interés, evidentemente, claro, de los periodistas normal. Concentrados, de todos los medios de comunicación. Este Jorge Méndez es, en efecto, un multimillonario portugués que presume de vestir trajes de 5.000 euros desde la mañana hasta la noche. Muy acostumbrado, un día normal de Jorge Méndez puede ser desayunar en Madrid, cerrar un trato 3 o 4 horas más tarde en una comida en Londres y acabar el día cerrando otro trato multimillonario en Viena. Tiene a todos sus futbolistas, que no son pocos, en pleitos con Hacienda. Él dijo ayer en este juicio, en la declaración ante la jueza, que jamás ha asesorado a sus representados en materia de impuestos. La verdad es que es una declaración que llama la atención, Paloma, porque Jorge Méndez es el representante total que asesora en todo. Les redacta los contratos, les busca vivienda, les asiste permanentemente, les hace absolutamente todo, es algo más que un representante, pero curiosamente, según dijo él, no trata el tema fiscal. Esto fue su declaración ante la jueza, no es obligatorio creérselo, Y el día 31 de julio, este paseillo judicial hacia el juzgado de Pozuelo lo hará Cristiano Ronaldo, que tiene que declarar en su caso y que, bueno, si ayer había cientos y cientos de periodistas y de medios de comunicación, imagínate lo que puede ser cuando el día 31 de julio lo haga la superestrella mediática del Real Madrid en su caso de imputación, Cristiano Ronaldo.
Esa será después de la reunión con Florentino, ¿no?
Esta será después de la reunión de Florentino porque, en efecto, la otra noticia que tenemos que contar es que la Copa Confederaciones, donde está ahora mismo en competición Cristiano, finaliza el próximo domingo, con quizá la final en la que juegue Portugal, depende del encuentro de esta noche, y al término de ese partido, al término de esa competición, al término de la Copa Confederaciones, la próxima semana se anuncia la reunión aquí en Madrid entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el delantero portugués, Cristiano Ronaldo. Yo mantengo, el asunto estuvo muy, muy, muy caliente hace algunos días, pero parece que se ha ido enfriando, y yo mantengo que después de esa reunión, Cristiano Ronaldo va a anunciar, esto lo veremos, que se queda en el Real Madrid. Está por ahí la oferta del Paris Saint-Germain, pero me da la impresión de que Florentino Pérez tiene las armas y el convencimiento para conseguir que Cristiano diga que se quede en el Real Madrid.
Gracias,
eso
Alcalá.
Para la próxima semana.
Ya veremos, eso para luego. A esta hora tenemos ya todos los periódicos encima de la mesa, los ha repasado José Antonio Araquistain. Buenos días, Araquís.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Lo primero, que Rajoy y Rivera revisan su pacto, almuerzan en Moncloa y ultiman el acuerdo del techo de gasto, dice ABC. El presidente cuenta las razones, significa en Moncloa un acercamiento al líder de Ciudadanos. El Mundo dice que el acuerdo PP-Ciudadanos para los presupuestos del año que viene podría incluir una rebaja simbólica de 2.000 millones de euros en el IRPF. Además, la izquierda a desmantelar lo hecho por el PP. La Vanguardia resume: Sánchez e Iglesias pactan ir derogando las leyes del Partido Popular. El País dice que PSOE y Podemos forjan una alianza para hacer frente al PP en el Congreso. Y El Mundo destaca que PSOE y Podemos de momento aparcan la moción de censura a Rajoy. Sánchez, dice ABC, asume la agenda de Iglesias para desmantelar al Partido Popular. Compuestos y sin urnas. La Razón señala esta mañana: Puigdemont se queda sin urnas y funcionarios para su referéndum. Titular de La Vanguardia: el gobierno encalla en la compra de urnas y busca alternativas. Insisten en que harán el referéndum del 1 de octubre. El periódico de Cataluña dice que el gobierno intenta calmar a la CUP tras el fiasco de las urnas. Montoro, segundo ministro reprobado. El Español titula: Montoro reprobado la víspera de que los españoles dejen de trabajar para él. El ministro es portada de ABC, periódico que cuenta que introdujo el ministro Montoro a Equipo Económico, el bufete que él creó, en cenas donde adelantaba a directivos del IBEX el programa de gobierno del Partido Popular. El Mundo dice que todos los grupos, salvo PP y PNV, van a retirar mañana jueves la confianza al ministro de Hacienda por la injusta amnistía fiscal. Y el nuevo ataque informático, también hoy en todos los periódicos, asunto que, por ejemplo, La Razón lleva a su portada, dice: hackeo global, nuevo ciberataque masivo iniciado en Ucrania que afecta a empresas de España y de todo el mundo.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya desde este momento en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y tengo una idea, Tony Martínez, nos vamos a Gran Canaria.
Pues una muy buena idea, Paloma, nos vamos y además con Viajes El Corte Inglés. Vamos a descubrir una isla, Gran Canaria, con largas playas y con unas montañas de fondo que ni te cuento, con influencia de varios continentes que le aportan una gran riqueza cultural que se refleja en la arquitectura, en la gastronomía, en el carácter de sus gentes, una temperatura media de 24 grados que hace de Gran Canaria el destino ideal para disfrutar del relax y de la diversión en familia, pero también de la aventura y el deporte al aire libre, con lo cual Gran Canaria es un gran destino para tus próximas vacaciones. Una muy buena idea, no te quedes sin ellas, ¿eh? Haz ya tu reserva con Viajes del Corte Inglés, tienes tu estancia de 7 noches en Gran Canaria, en hotel de 3 estrellas y con vuelos incluidos desde solo 362 euros y con la posibilidad del pago en 3 meses. En las Islas Canarias, descubre Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? ¿Clic? Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Esta semana financia tus vacaciones. Disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
El Papa Francisco creará esta tarde a 5 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en el que será su cuarto consistorio. La delegación española va a estar encabezada por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y también estará en Roma Carles Puigdemont, el presidente catalán. Roma, Eva Fernández.
Juan José Omella se convertirá hoy en el octavo cardenal en la historia de la archidiócesis de Barcelona. Junto a él también serán creados cardenales el arzobispo de Bamako, el de Estocolmo, el vicario apostólico de Paxe y el obispo auxiliar de San Salvador, por lo que el colegio cardenalicio quedará compuesto por 121 electores. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha nombrado ya a 60 purpurados. Esta tarde, a partir de las 4, en una solemne ceremonia en la Basílica de San Pedro, conoceremos también el nombre de la Iglesia de Roma que le ha sido asignada. Más de 700 peregrinos de las diócesis españolas se encuentran ya en Roma para acompañar a Juan José Omella en su creación como cardenal.
El 94% de la población respira aire contaminado en España, Carmen Lavallén.
1.600.000 españoles se beneficiaron en 2016 de una mejora de la calidad del aire que los expertos explican por la menor actividad en las centrales térmicas y sobre todo por la situación meteorológica. Pese a ello, y según un estudio de Ecologistas en Acción, los niveles de contaminación siguen siendo muy altos en España. Miguel Ceballos es coordinador del informe.
Uno de cada tres españoles ha respirado aire que incumple los límites legales y la mitad de la superficie española también ha estado expuesta.
Consideran coyuntural la mejora de 2016, prevén que la contaminación vaya más en 2017 y recuerdan que la mala calidad del aire provoca cada año en nuestro país más de 24.000 muertes prematuras.
Cada español se gastó de media solo 20 euros en libros de ficción el año pasado, lo dice la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística, Ramón García Pelegrín.
El gasto total de los hogares en España en libros de ficción superó los 960 millones de euros en 2016. Tan solo 20 euros por persona, aunque el año anterior este mismo dato era peor, no llegaba a los 19. En cuanto a los libros de texto, el gasto medio por persona en España fue de 24 euros. Respecto a los periódicos, el gasto medio por persona fue de 14 euros y las revistas tan solo 4. En cuanto a ir al cine, el teatro o a otros espectáculos, los españoles invertimos algo más de 38 euros por persona por los 33 del año anterior de 2015, según esta encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística.
La Comunidad de Madrid ha rechazado declarar bien de interés cultural la casa de Vicente Aleixandre por su escaso valor arquitectónico, Nacho de Gamón.
Para el PSOE se trata de un disparate que se tenga en cuenta el valor arquitectónico del inmueble en lugar de valorar el significado cultural que tiene el edificio. Similar argumento al que aporta el biógrafo de Aleixandre, Emilio Calderón.
Es cierto que por su arquitectura la casa no es especialmente significativa, pero que lo importante de Belingtonia es lo que ocurrió dentro de sus muros, ¿no? Mira, lo que significa como lugar de encuentro de la poesía, de la cultura española, y además en tiempos verdaderamente difíciles.
El gobierno de la Comunidad de Madrid reclama ahora la formación de una mesa de trabajo con Ayuntamiento y Ministerio de Cultura para valorar otras figuras de protección, así como para adquirir el inmueble.
El Teatro Pavón Kamikaze, proyecto liderado por Miguel de Arco e Israel Elejalde, ha presentado un avance de su próxima temporada. Hasta enero se van a desarrollar 13 espectáculos, 7 de ellos estrenos, Efi García.
A pesar de las apreturas económicas, este proyecto, que ha cumplido ya 10 meses, coge impulso y vuelve a la carga. El 1 de julio abre temporada con Iberian Gangsters, de Julio Salvatierra. Es el primero de los 7 estrenos de jóvenes dramaturgos que ha programado hasta enero. 6 reposiciones completan la programación inicial de este proyecto privado con vocación de servicio público. Miguel del Arco.
Para nosotros es importante el compromiso con la sociedad en la que vivimos. Queremos crear conflicto. Creo que el teatro tiene que ser conflicto, fundamentalmente conflicto. Ese conflicto tiene que aparecer y salir disparado. Parado del escenario como un rayo láser y llegar y que sea el público el que maneje ese conflicto y saque sus propias conclusiones.
Kamikaze se ha estrenado con 36 producciones y 80.000 espectadores. Sus impulsores buscan ayuda pública, inversión privada y una rebajita en el alquiler del teatro.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis, hoy con Joaquín Leguina, Bieito Rubido y Paco Robles. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
En el día del virus llamado Pedrito, Sánchez habló de las izquierdas,
recuperando ese viejo lenguaje de la Segunda República. Pretende el líder del PSOE tener esa etiqueta en competencia directa con Podemos. Tiene que irse muy al extremo para conseguir repescar a los votantes que se fueron. Sánchez optó por una entrevista en La Sexta, territorio habitual de Podemos, en vez de una rueda de prensa tras verse con Iglesias. Dice empatizar con Podemos, apuesta por España como nación de naciones y contradice al PSC y a su secretario de organización Ábalos, partidarios ambos de sancionar a los alcaldes que a título individual apoyen un referéndum ilegal. Sánchez suma y sigue. Busca los votos de Podemos y los independentistas. Con todos ellos sería presidente sin ganar unas elecciones. No lo necesita.
Casi no hay que presentarlo. José Luis Perales actúa esta noche en Madrid. Va a presentar su nuevo disco Calma, el primero que lanza en 5 años y que se inicia con esta canción, Y me marché contigo.
Conquistando la luna y al soberbio gritando su verdad absoluta, dejé a los bien pensantes y pensándolo todo, y a los más altruistas regalando canciones, y me marché contigo.
Vamos a comenzar esta jornada de miércoles. Tenemos muchas cosas por hacer y por compartir en la cadena COPE. En 4 minutos, la última hora de la información de este día.
Dejé a los belicosos inventándose guerras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM.